Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué pasa, banana? No, ¿qué te rías de acá?
Antes, no use chiste usted, ningún
no
chiste.
No te rías, cero chiste, dice, y ya se está riendo este banana. Lo que está haciendo es devaluar cualquier reacción más o menos simpática, agradable, que pueda tener después ante las pavadas que dice uno, porque si ya se está riendo de antes, es porque ya viene con la risa preparada, ¿verdad? Trajimos esta risa de casa, amigos. Es como los cocineros de la televisión, señor, que llevan todo hecho. Sabía eso, ¿no?
No, claro, pero es que es un fraude, porque hacen toda una preparación, una cosa en cámara, no sé qué, no sé cuánto, y después dice, pero sacó el horno este que
traje
de casa.
De casa, claro. Y eso, capaz que demoraste 6 horas en hacer eso, capaz que te lo hizo otro, como sé que no te lo hizo el chat GPT. El coso de la... Sí. Vamos, por favor. Estoy harto de ver cocineros. Hola.
Sí, sí, ahí lo está saludando el martillo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo está el amigo de la masa, verdad?
La masa.
La masa. Ahí tenemos al amigo con la masa expresándose. Porque acá le damos, le abrimos el micrófono a todas las expresiones, ¿verdad?
Sí, señor.
Sobre todo las percutivas. Esas son las que más nos gustan, sí, las expresiones percutivas.
Tremendo. Bueno, no, me reí de la estupidez que de mi cabeza. Lo peor porque le contesté a alguien que... Porque no es políticamente correcto querernos llamarnos toqueteros. Entonces me puso, buen día, toquetero, le digo, toquetero. No, en esta época no.
Sí, ¿cómo no? Toquetero.
Nunca, está bien, pero ahora se puede malinterpretar.
Toquetero es el manobobista.
Sí, claro, toquetero no. Buen día, toquetero no. Le pongo. Buen día, no toquen nada. Buen día, Ricardo. Buen día.
Bueno,
¿cuál es el gentilicio?
Sí, que me está abriendo la pava con el oyente. Nada, una estupidez mía. No, me quedé colgado ahí cuando me contestó.
No toquen nadie, señor. Bueno, ¿sí se llaman? Los habitantes de este espacio. No toquen nadie.
Sí, vamos más por el lado de no toquen que de toqueteros, además. Si uno va por ahí.
Claro. No toqueteros.
Bueno, quiso hacer una cosa más simpática. Ahí usted está en contra de la simpatía.
No.
Bueno, amigos. Noticia, vamos con la noticia.
De una, de lleno.
Vamos dando duro, prende esa lata y vamos a encajarnos, vamos a pasar vaciando de toda la realidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo más importante que vamos a repasarlo,
¿sí?
Minuto a minuto para atrás, digamos, hacia atrás en una cuenta no regresiva, sino retrospectiva, ¿verdad?
Sí.
Es el anuncio de la nueva Guerra Fría. Por si algunos se habían quedado con dudas después de la primera, parece que fue un éxito la primera Guerra Fría, y entonces ayer se anunció la segunda, ¿verdad? La segunda Guerra Fría, la segunda parte de la Guerra Fría que todos estábamos esperando, ¿o no?
Sí, segunda temporada.
Sí.
Yo estaba esperando este espacio porque ustedes son mis especialistas en geopolítica.
Impresionante.
A mí cuando me dicen geopolítica,
geopolítica.
Yo le pregunto a Ricardo y a Darwin, ¿qué hago? Porque veo a Putin...
Venda todo. Claro. Venda todo y compre oro. Hay que comprar oro. Eso es lo
iba
que...
Iba primero más
que...
a lo humano que a lo material, pero enseguida iba a ir a eso también. No, en principio, primero porque escuché a Putin, no sé si lo escucharon, habla a una velocidad de rapero. Es insólito.
Bueno, fue una riña de gallo, de ayer, malo bien, señor.
No, pero...
Uno de un lado en Polonia, el otro en la Duma, y se hacían, le faltó hacer rima nomás, no rimaba lo que decían, pero tenía todo ese contenido.
Eso primero, ¿verdad? Me impresionó el 1.52 que habla Putin, pero ¿qué hago? Después le contestaba Biden envalentonado por lo de Putin, o queriendo decir acá también.
Sí, que habla en 0.75.
Exactamente, le bajan. Lo tomo, ¿cómo se le habla a la familia de esto? ¿Estamos en serio ante una escalada internacional?
No, serio no es.
Claro.
No, pero nunca es serio.
La segunda temporada.
Lo tomamos como dos viejos chochos que están, además de dándose en serio indirectamente.
No, pero no se están dando. Están dando al banana de Ucrania, señor. Tranquilo, bueno. En eso tranquilo. Tranquilo, claro. Que es todo circunscrito a Ucrania. Así que.
Bueno, Rusia está en serio ahí. Son sus hombres en Rusia.
Sí, ¿no? Sí, Estados Unidos no está poniendo la carne, pero.
No está poniendo la carne.
Pero un montón de guita seguro.
Sí, plata.
obviamente.
Por eso, pierde plata Estados Unidos y pierde gente y edificio Ucrania. Bueno, a nosotros no nos toca. Bueno, vamos a subir el petróleo. Esto, sí. ¿Sabe cómo termina con esto?
Sube el petróleo.
Sube el petróleo.
Inflación de nuevo, los alimentos, todo.
Otra vez, a putear al surtidor. Sí. El joven surtidor ya está poniendo sus pompis arriba de la estación de servicio, sí, ¿verdad? El joven surtidor para que no suba los precios de la nafta en el febrero, ¿verdad?
Sí,
que
sí, parte ya lo contuvo en el último ya.
Se mete el surtidor entre las nalgas, si es necesario, amigos. No necesita, no tiene reparos.
Tranquilo.
Perón. Después cuando en marzo, abril, por ahí, ya le afloja.
Por ahora pero, tranquilo el petróleo, Darwin.
Ahora está 85.90 por ahí. Compre, compre todo lo que pueda. Acopie barriles porque se va a ir para arriba, se lo aviso desde ya, pero porque este tipo de cosas, lo primero, donde primero repercute es en el petróleo. Eso lo sabe cualquiera que haya pasado por Venezuela. Sí. Y después lindo, película de James Bond, yo que sé, hay cosas lindas también, a ver quién llega primero a la luna, es una parte emocionante.
Hay una línea también muy interesante que es el desvío de recursos bélicos, básicamente armas, municiones, equipamiento de guerra, que ha llegado con mucha intensidad a Ucrania y que parece que rápidamente se ha desviado hacia el mercado negro, cosa que hace que mucha gente muy linda esté muy bien equipada ahora.
Claro que podés comprar, está más barato los rifles, el mercado negro y todo eso, está bueno eso.
Hay
también.
Gente que se está armando lindo, y no está ahí en Ucrania.
Hay que estar ahí, también un poco, dejan de romper los huevos los ambientalistas y pasan a romper los huevos esto del apocalipsis nuclear.
Bueno, nuclear y esta escalada armamentista, ahora cuando el primer mundo por lo menos parecía ir hacia, la discusión del cambio climático, el cambio...
Sí, menos mal que volvimos a esto de la guerra fría, a mí me gusta mucho más,
Es más fácil discutir, ¿no?
No, pero es tremendo, la escalada, Alemania metió...
No, era tremendo toda esta pavada que querían hacer de matar todas las vacas y todo eso, eso era tremendo. No,
eso también,
eso era horrible, ahora se puede comer con un asadito, ese tipo de cosas que vuelven, ¿verdad?, a la mesa del mundo.
Se fue,
lo quisieron sacar, lo quisieron prohibir, señor, quisieron prohibir la vaca, ya no me olvido de eso, quisieron prohibir la vaca.
Bill Gates estaba comprando ganado mientras publicaba su libro en contra de la de
Bill Gates,
animal.
Pero porque se cubre, ¿verdad? Porque
juegan en varios mercados al mismo tiempo,
lógico, pero ya sabemos cuál es su objetivo, señor, prohibir la vaca. Y bueno, entonces pierden los Bill Gates. Con esto, pierden las Greta Thunberg, pierden toda esa gente, ¿verdad? Que ahora, espere un poquito ahí que estamos con el tema de la bomba y la cosa nuclear, ahora sí, se puso la mesa de adultos, señor, me gusta mucho más. Vaya para la mesa de niños, no rompa los huevos. Y todo acá, ahora vamos a hablar de cosas importantes. Y bueno,
el gasto militar, perdóneme que el gasto militar que se está inflando a niveles escandalosos,
pero tranquilo que igual si se destruye algo es Europa.
Por lo menos seguro Europa. Sí.
Sí. Pero bueno, todavía no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Todavía no vamos a hablar de la neoguerra fría. De la guerra neofría.
Sabemos que está ahí, pero no vamos a hablar.
Sí, exactamente. Y cada uno hace su parecer.
Me gusta.
Pero antes, una noticia ahí, ¿cómo va? Como para sacarse ahí el despuntar, el vicio, ¿verdad? El vicio espantoso ese.
De la actualidad.
De la actualidad. Bien, hay uno que ni clique, que dice que propone que Uruguay... Proponen que Uruguay ofrezca la ciudadanía a los nicaragüenses declarados apátridas por Ortega.
Sí, lo vi.
Declarados apátridas por Ortega, que no les salga la ciudadanía de la Argentina, ¿verdad? Que porque ya le están tramitando a algunos.
Ajá.
Es un gesto lindísimo para todos aquellos nicaragüenses traidores y perdedores que no consiguieron lo que querían. Ninguna de las tres veces, ¿verdad? Porque son triplemente perdedores. Ni cuando quisieron hacerse argentinos después de que los echaran de Nicaragua, ni cuando no les tocó estar en el... Ortega no los puso en el charter que mandaron con indeseables para Disney. un charter indeseable a Disney. Sí. Ese es porque está, evidentemente no es importante. Perdieron ese charter. Después perdieron la posibilidad de sacar la ciudadanía de la Argentina, lo que habría que sumarle la tercera frustración, que es la primigenia, digamos, que la que los expulsa de ese paraíso llamado Nicaragua. Uh-huh. Cada uno tiene el paraíso que...
Su patria.
Exactamente. Hay gente que... tiene el carnaval de Melo como paraíso. Sí. Y la primera frustración, entonces, digamos, que sería no haber conseguido agrietar el régimen de Ortega.
No, claro, haber perdido
que está fuerte y unido.
Por como, ahora parece sí.
Como Occidente y como la familia Cana, digamos, a esos niveles. Ay, sí. Incluso le podríamos dar la ciudadanía de Artigas para que vayan ahí a combatir un régimen un poco más a su alcance, ¿verdad? Un régimen más de su tamaño, como para que se puedan enfrentar, ya que no pudieron con el de Ortega. Bueno, entonces, si han sido triple vacunados con el ARN mensajero de la frustración y la derrota, les abrimos los brazos en la tierra del empate. Porque después de tres derrotas así, empatar es ganar, amigos.
Sí, claro. Pero así además, que si me gusta se obtienen la ciudadanía uruguaya, Darwin, solo con la cédula, pueden viajar a un retiro en Paraguay, un retiro de derrota, es
no,
redondito.
No, olvídese, eso es la felicidad en estado puro, como la foto de Luis Suárez en las cataratas de Porto Alegre, ella. ¿No vieron la foto de ella familiar? Ah, después se la mando a la parte de Medellín. No, lo mal que está pasando, Luisito, lo mal. En cualquier momento hay que mandar a Bustillo. El canciller tiene que ir para ahí, El canciller tiene que ir para ahí.
Misión de canciller a Porto Alegre.
Sí, es una tristeza, pero lo tiene que sacar, directamente a sacarlo. No, nada de entrevista. No, le hace la entrevista acá, después de que lo haya sacado en una camioneta blindada, señor, de ahí adentro. La cosa es impresionante, la tristeza que trasuntan esos rostros.
Lo que pasa es que si lo trae para acá no va a haber contraste, Darwin.
Sí, porque acá hay asado, acá hay amigos, acá, ¿entiendes? Acá hay otra cosa, acá hay todo el hecho que le gusta a él, ¿entiendes? Uh-huh. Allá no hay nadie ni nada. Acá por lo menos la parte de nadie... se tacha.
Claro.
Nada, más o menos.
Pero usted interpreta, bueno, ahora voy a ver la foto, es que está mal, porque siempre parece sonriente, la foto está copado, parece así, cuando uno le ve.
No, pero ¿vieron la foto de ella que le estoy diciendo?
No, por eso no, capaz que ahí se nota ya algo
ahí
que...
Ahí se la voy a mandar.
Va cayendo la grisura. Va cayendo la grisura de Río Grande del Sur. No,
que ya no es solo él, además. Ya es toda la familia, ¿verdad? Es impresionante, están sufriendo todo. A ver que le estoy mandando a Ricardo.
Ricardo.
Están en una esquinita ahí, en una baranda, y abajo están las cataratas.
Ay, ay, ay.
La cara de esa gente. No, está pasando...
Sí, no.
Describa, no. Ricardo, por favor.
El peor momento de su carrera. Su risa es... Uy, qué cagada me mandé con la familia.
Por abajo está diciendo sonrían sin mover mucho la boca. Y las sonrisas alrededor no son
convincentes. Y la sonrisa de la esposa y la hija mayor dicen todo.
Sí, ¿qué hacemos acá?
¿Qué? ¿A otro
hijo? ¿Qué hacemos acá?
¿A dónde? ¿Quién te hizo este contrato, hijo de puta? Un año y medio más acá no aguanto ni loco. El guacho chico ya está desolado, tiene la mirada perdida.
Sí, no, le están prometiendo cosas.
El del medio es el que más gana le mete, señor. El del medio es el que más gana le mete. Sí. Se ve que está comiendo ticholo como loco, no sé. Hay algo que le gustó de ahí. Pero todo el resto de la familia es terrible. Y él pone, tiene la cara de del padre de familia que va a ser expulsado de su hogar en breve. Esa es la cara de la muerte próxima, señor. Es un espanto. Ay, bueno, entonces me parece que es importante mantener a Luis. Si no queremos mantener a Luis feliz, ¿a quién queremos mantenerlo feliz, señor? Y se le ve en la cara. Está, otro tema. ¿Verdad? El presidente ya va a juntar con la Beleche.
Ya se juntó, creo.
Ah, ¿ya se juntó?
Creo que fue ayer.
Ah, entonces no lo hablamos. Está, perfecto.
Bueno, van a definir cuánto es...
Para darle forma un poco ahí a sus medidas populistas, ¿verdad?
Populistas.
Lo que se conoce como populismo.
Es populismo.
Que es esta cosa de bajar los impuestos y no sé qué.
Sí, el IRPF y el IAS.
Para festejar un número que le dio del PBI. Es espectacular. Sí, había hecho una promesa como la de Tinelli, eso que si salía campeón a la Argentina del mundo, de teñirse y hacerse multar por el Ministerio del Ambiente. Bueno, lo mismo, pero con el PBI y los impuestos.
Es una fiesta de fuegos artificiales.
¡Ah! fuegos artificiales, me gusta eso. Fiesta de fuegos artificales es uno de los nombres. Ya le podemos poner heterodosia de medio término, canto libepopu, digamos, canto liberal popular, ¿no?
Sí, sí.
Liberalismo de corazoncito, también se le puede llamar, ¿no? Liberalismo de la fiesta de los algoritmos, herrerismo del Pepe, implante de implante monetario en el cuero bolsilludo. Ese también podría ser.
Es muy lindo ese.
Implante monetario en el cuero bolsilludo,
es
¿verdad?
Espectacular.
De la gente. Y bueno, da, eso. Y parece que estas medidas generan mucha ilusión en la ecualización multicolor.
El populismo genera mucha ilusión.
Mucha ilusión en la ecualización multicolor, que está expectante, ¿verdad? Uh-huh. Y da. Y vamos a ver el detalle. Como, sí. Y después la intendencia de Montevideo le va a dar dos boletos gratis. A las minas en el 8M, en el 8 Mina.
Ah, para que vayan y vuelvan.
Sí, de la marcha a la casa y de vuelta. De la marcha a la casa y de la casa a la marcha y de la marcha a la casa. Ajá. ¿Estamos? Notable la intendencia. Es como un talibán open-minded, la intendencia. Pero... un boleto para la marcha y otro para la casa. ¡No! Se me ocurre mejor homenaje. Es espectacular. Estoy muy contento con esto.
No tienen bueno. Identificadas las tarjetas por género, entonces está bien, es un dato.
STM, que es STM de mujer, señor.
No, es Sistema de Transporte de Metropolitano.
Es la STH, cagaste. Si tenés la STH, no tenés gratis.
STB corta, Darwin.
STB corta,
de varón.
Vagina.
Varón.
Ah, varón, discúlpeme. Perdón. Pero es para confusión.
Bueno, un poquito.
Porque pero la STP, si pone la STP y la STB corta, confuso.
Sí, pues ahí sería pena y vagina, sí.
Exacto, es lo que le estoy diciendo.
Pero bueno, si es M1. Si es M1,
para mí es STM y STH. H, exactamente. STM y STH. Pero lo importante es esto: que son dos. Uno para ir a la marcha, otro para volver a la marcha. ¿Está? Nada.
Bien.
Y no te distraigan en el medio.
No dijo eso la intendencia, ¿no?
No dijo, pero lo dijo. Gratis, no dijo, pero la señal quiera. Es clara. Si son dos, si no serían cuatro, serían uno. Son dos. ¿Para qué? Uno día y otra vuelta, amigos.
Si son mujer, te acreditan 82 pesos en la tarjeta. Básicamente es eso, supongo.
No, pues no lo puede cobrar los 82 pesos. No lo puede gastar en lo que vos quieras los 82 pesos. No son 82 pesos que te acreditan.
Son si te tomás dos ómnibus ese día nomás.
Exacto.
Sí, porque, ¿funciona así? No, porque por lo que yo entendí...
Se tiene que tomar de ese día. ¿Ah?
Sí, por lo que yo entendí, no es que te los acreditan, Ricardo, te los descuentan.
O sea, no te los cobran.
Los que tomas
te los devuelven.
Exacto, te los devuelven. Te los cobran y te los devuelven. En ese día tenés dos que te los devuelven.
Ahí está.
Ah, ok, es eso.
Si no los tomas ese día, no.
No.
O sea, no marchás, no.
Cosismo del Pepe con esto de la mujer. Así se llama, señor, esta medida. Cosismo del Pepe con esto de la mujer.
Tiene un derrame negativo de Darwin.
Una mujer que está igual.
No, que tiene un derrame, que es que si la mujer carnerea
el
paro de mujeres... Si la mujer carnerea el paro del 8M de mujeres, le están subsidiando el boleto para ir a carnerear. Carnerea
bueno,
va a nombre
pero
trabajar.
Carnerear, en este caso, es un...
No,
es,
¿por qué?
Es progreso. Está, todo lo que haga la mujer el ese día es progreso.
Bueno.
Incluso, por ejemplo, ayer un gol en el Abraham Paladino. Es progreso.
Es progreso también.
Está, todo es progreso. Ahí, en ese día. Así que vamos a llegar a la parte de medio. Que es progreso también. Y después, atraso. Está, vamos a hacer atraso. Porque para no pasarnos de roca con el progreso. Después la parte del medio vamos a hacer atraso todo esto de la Segunda Guerra Fría, señor, en orden anticronológico del último capítulo del desorden mundial.
Sí.
Lo vamos a hacer de atrás para adelante, no, de adelante para atrás.
Sí.
Anticronológico, o sea, empieza con el Muñe en Polonia.
Uh-huh.
El Muñe Biden en Polonia, que en realidad le estaba respondiendo a Putin, que antes había hablado
En la Duma,
Moscú, sí. Que en realidad antes había tenido como telonero al Muñe en Kiev,
en Ucrania.
Sí. Sí, ¿cómo en Kiev? En Kiev.
Sí, en Kiev.
Sí, en Kiev, eso, por eso. Bueno, en sí. ¿Cómo en Kiev?
No, pero parte
del medio... ¿En quién me preguntan?
Parte del medio ¿dónde? Ya analiza, Darwin, esta situación de geopolítica internacional.
no toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin siempre se saca azote. Porque aprovecha la vuelta a clases de Mercado Libre. Hasta el 26 de febrero, aprovecha hasta 40% off en tecnología, útiles, calzado y más. Además, 15% extra con Scotiabank.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Bueno, entonces resulta que ayer, no, ¿cuándo fue esto? Fue así, ayer. Ayer empieza, vamos a ir hacia atrás, ¿verdad? De adelante hacia atrás, sí. En orden anticronológico, sí. De este último capítulo del desorden mundial que, digamos que está prometiendo ser una delicia esta temporada, ¿eh? Sí, empieza a sí. todo. A toda candela. Bueno, el Muñe, ayer el Muñe Biden, estaba en Polonia, señor.
Sí.
Ahí respondiendo lo que había dicho el día anterior, o no, ese mismo día.
Sí, haciéndole un sándwich discursivo a Putin.
Exacto, exacto. Lo envolvió entre... Sí, lo comió dos panes, digamos. ¿Verdad? Sí,
el de abajo pan, ucraniano, el de arriba polaco.
Exacto, un pan ucraniano y un pan polaco, señor. Putin pensó que los autócratas como él eran duros y que los líderes de la democracia eran blandos. Y entonces se encontró con la férrea voluntad de Estados Unidos y de las naciones de todo el mundo que se negaban a aceptar un mundo gobernado por el miedo y por la fuerza. Es muy lindo todo esto porque, bueno, para empezar, no sabemos qué parte tenía equivocada Putin, digamos, cuando se pensó que los autócratas como él eran duros o cuando se pensó que los líderes de la democracia eran blandos, o las dos. ¿Verdad? Sí. Pero aparte dice un hombre que apenas se puede mantener en pie, ¿no? Y entonces se encontró con la férrea voluntad de Estados Unidos y el resto. La férrea voluntad de Estados Unidos, que es el que queda más lejos, y el resto de todos ustedes acá, que están al lado,
al alcance del manotazo del oso.
Exactamente, sí. Exactamente. Y todo esto lo dijo Biden adentro de una caja de vidrio en Polonia. No sé si lo vieron.
Ah, no vi la caja.
Toda esta bravuconada es adentro de una caja de vidrio. Habló de una caja blindada. Es graciosísimo. Yo no sabía ni que existían esos, señor.
Bueno, pero con el Papa, ¿no?
Claro, por eso. Los polacos saben de eso, porque malo bien Wojtyla era polaco y aprendió a los tiros, ¿verdad? A pasearse dentro de un cristal blindado. Pero en este caso no se movía.
No, claro.
Era un Papa inmóvil. Lo que se conoce como el Papa inmóvil, ¿verdad? Porque si aquello o lo otro le llamamos el Papa móvil, a este deberíamos llamarle el Papa inmóvil. Y le hace honor, verdaderamente, al Muñe Biden. Creo que lo armaron especialmente para él.
Una muñecámara blindada.
Es espectacular. Estaba solo él adentro de esa caja de cristal con su teleprompter. Un hombre solo con su teleprompter. Y la gente afuera, aplaudiéndolo. Es espectacular, ¿eh? Es brutal. La democracia del mundo se ha fortalecido. Los autócratas se han debilitado. Nunca pierdan de vista que esto lo dice adentro de una caja de vidrio, ¿eh? Porque nunca, no dejen nunca de ver cada una de estas palabras siendo ejecutadas por un viejo senil que no se puede mover y que lo está diciendo desde adentro de un papa inmóvil, ¿verdad? Desde una caja de vidrio en la que no entra nadie más que él. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca, enfatizó, resaltando los terrenos recuperados por las tropas ucranianas. Uh-huh. Esto era una respuesta directa.
Sí, claro, pero más triste todavía, porque podría mantenerse en un discurso más sobrio, pero que quiso ir al tono de Putin, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Respuesta directa a algo que había dicho Putin de mañana al mediodía, lo llegó después en la Duma, ¿está? Que dijo, Rusia no va a perder la guerra porque nunca perdimos una guerra. Como Sanguinetti con la huelga, pero un poco más difícil.
Claro.
Y un poco más extendido en el tiempo. Eso fue más o menos lo que dijo Putin. Sí, entonces ahí, sí, ¿qué tenemos? Un desacuerdo. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Estamos de acuerdo que hay un desacuerdo ahí, ¿no?
Ay, sí, sí, no coinciden.
Está, perfecto, por eso. Ojo.
Ojo.
Hago Wi-Fi. Miro para arriba, a Sansol le encantaría, ¿eh?
Sí, claro, porque va a debate. Igual podrían llegar a terminar teniendo razón los dos a la larga.
Parece que es lo que van a lograr, ¿no?
que Putin Rusia dice no... que Rusia no pierde. Exacto. Y nunca perdió. Y el Muñoz Valle dice que Rusia nunca va a ganar en Ucrania.
Y bueno, puede ser.
¿Y ahí quiénes tenemos que aparecer?
Nosotros.
Nosotros, el mejor cultivador del empate, señor. Los que tenemos ese metal precioso bajo nuestro suelo, mijo, ya prácticamente, porque... crece acá el empate, ¿eh?
La empatía con mayúscula.
La empatía de verdad, la empatía que busca el empate, señor. Ni vencido ni vencedor. No somos ni más ni menos que nadie. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo único acá
que salva el mundo. Clemencia para lo que les empataron de atrás.
¿No? Correcto. Amigos, esto lo único que salva al mundo en este momento es el empate. Y si lo que lo salva es el empate...
Nosotros.
Acá en este país se lo cuida el empate, se lo mima, sí, se lo arrulla, se lo valora el empate, se le habla al empate como si fuera una vieja con las plantas, se le recortan las cejas al empate, se le cortan las uñas de los pies al empate, señor, se le depila la entrepierna al empate y la tira de nalga, señor, al empate, ¿da? Todo eso le hacemos al empate, que lo dejamos, es lo que el japonés es al bonsai, al cuidado del empate, el uruguayo, ¿verdad? Es una meticulosidad que no tenemos casi con nada, ¿verdad? El cuidado del empate. Y fiereza también, ¿no? Meticulosidad sin perder la fiereza jamás, ¿no? Somos el único país capaz de sacar el mundo de esta encerrona consiguiendo un empate heroico. Así que, bueno, me parece que es momento de que aparezcamos.
Bueno, Mujica acaba de ser reconocido por Naciones Unidas por su rol en Colombia.
¡Ay, qué tarde!
No sabía.
Un acto en el Paraninfo, todo hubo ahí.
Ah, no me diga, ¿en serio?
Sí.
Y ya estábamos mirando para otro lado. Ya estábamos.
Ah,
oh,
mire usted.
No ya sabía. Estábamos con sí. la, con el.
Hay una anécdota preciosa esa, Mujica, con los colombianos en Cuba.
Ah, sí, cuando contó todo y lo echaron.
No,
vamos a hacer dos reuniones. Hicieron un grupo de WhatsApp de esto como con la familia, que son todos menos uno.
No, le metió unos periodistas para adentro. Le metió que era
de búsqueda.
Una salvajada.
Exactamente.
No se preocupe, es un amigo mío, le dijo.
Aparecieron dos amigos de búsqueda.
Estos son mi amigo. Lo de la FARC daba vuelta a cambio. Periodista, no.
Estos son amigos míos. Acá el jueves ya terminamos todo. Y esto lo sacan el jueves. Es espectacular.
Era para jueves.
Ella tiró Putin. Después tiró otra que tiró muy buena. Que tiró, sí. Dice: sí. Le congelaron las cuentas a los oligarcas. Dice: y se trataba de cagar de risa todavía en la duma de los oligarcas. ¿Lo vieron? Que íbamos a sufrir, que la gente acá se iba a poner nerviosa porque le congelaron la cuenta a los oligarcas rusos. Esos que tenían todos palacios e inversiones en Occidente, en los países de ustedes. Ay, se mataban de risa, los chistes rusos, ¡ay! Tomaban del pico, espectacular.
Se me han congelado partes más sensibles que las cuentas.
Pero, por favor, mirá, claro, ya me meto a mí que monto un oso en pelo, mijo, por favor, me meto en un lago congelado, ni miedo, le voy a congelar a esto de oligarca, a los mamaderas, ¿cierto? Que ya habían ido para allá, por favor. Bueno, estos que hablan, han venido a hablar inglés. Los estúpidos, bueno, se mataron de risa, se reían ahí en la duma, espectacular. Y después dijo: nos bajamos del pacto nuclear. Se bajan del pacto nuclear, esto de reducir, como que se controlan ahí, sí, van reduciendo de a poco su armamento nuclear, y así, se bajaron del pacto nuclear. Sí. Y bueno, y ahí, ¿cuál es la consecuencia inmediata de eso? El relojero, el reloj mundial del apocalipsis, tiene que ir a trabajar.
Sí.
El video ese que dice,
el DJ de la hecatombe nuclear.
Exactamente, sí, más que DJ es como un cuenta regresivista, ¿no? Una cosa así, faltan 8 segundos.
El maestro de ceremonia de la hecatombe nuclear.
Exactamente, sí. Ahí está. Estaba la última que había ido a tirar un bingo. Sí. porque también porque es como el que conduce el tablado de Alejandro Camino de la hecatombe nuclear mundial, ¿verdad?
Estaba con un
ya llega, ya viene, ya viene, viene la hecatombe donde no se vayan, así que los tiene que mantener más o menos ahí, tira bingo, hace subir a los guachos chicos, a cantarle, ah, oh, mirá, este capaz que no llega adulto, así que no, es buenísimo el tablado ese.
Y, ya llegan las ojivas, tranquilo.
Exactamente, las ojivas de Momo. Dice, ya están, parece que se les quedó, sí, se les quedó en el estrecho de Magallanes, se les quedó el barco en el estrecho de Magallanes, ya están llegando. Y así, ¿verdad? Es muy lindo, es un tablado precioso. Y bueno, y entonces arrancó para ahí con el descrédito de la esposa, ¿verdad? Que dice, ¿qué estás haciendo? Mi amor, me tengo que ir a laburar. Déjate de joder con el reloj, sí, sí. William, dejate de joder, ¿cuánto te pagan ahí? Yo te lo doy, ¿eh? No, no es por lo que me pagan, es por el futuro de la humanidad. ¿Sabés lo que es el futuro de la humanidad? Tus hijos, hijo de puta, quedate a cuidar a los guachos y no rompa más los huevos con el reloj testigo sensiblero de Jehová, ese que anuncia el fin del mundo. Dejate de joder, ¿no ves que yo tengo que ir a laburar? Yo trabajo en serio, yo trabajo en serio. Soy maestra doble turno, soy, y vos mirá lo que sos. Me están jodiendo con el reloj ese. Quédate a cuidar a los guachos, quédate a cuidar a los guachos. Y dice, no, lo que pasa es que es mi trabajo avisarle a la humanidad que se acercan las 12 de la noche. ¿Pero qué? Cenicienta la humanidad, pelotudo. No seas pavo, haceme el favor. Estás completamente fuera de la realidad, ¿no ves que sos un tarado? La realidad es que mañana podemos desaparecer. Oh. Ah, no sabés lo bien que me haría que desapareciera. Desaparece vos primero. Desaparece así por lo menos cobramos tu seguro de vida. Como hicimos con el auto, que lo hicimos desaparecer, llamamos al mecánico y lo hizo desaparecer y cobramos el seguro. Vamos, no podemos hacer lo mismo contigo. Voy a llamar al mecánico a ver si puedo hacer lo mismo contigo. Porque es insoportable esto, no lo puedo aguantar más. Podemos desaparecer todos. La aguja del minutero ya marca las 11:59. No, ve que sos bobo, que la aguja de la hora marca las 11 y la aguja del minutero de no sabías del trabajo de mierda ese por el que no te pagan. Y tengo que ir a programar la aguja del segundero. Pero sos una obra de relojería de la estupidez, eso sos vos. Dicho de una manera más sencilla, sos un bobo a cuerda. Ese es el diálogo más o menos que uno se imagina, ¿verdad? Con la esposa.
La señora, sí.
Del relojero del reloj mundial del apocalipsis. Es mi trabajo. ¿Cuánto te pagan? Ya te dije que no importa lo que me pagan, es el acto simbólico. No te pagan. No te pagan.
Hay canje ahí.
No te pagan, me doy cuenta que estás haciendo eso gratis. Yo sabía que estás haciendo eso gratis. Lo hago ad honorem. No, ad idiotam lo hace vos. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y en fin, todo ese diálogo lindísimo, ¿verdad? Que debe tener el hombre que tiene que justificar ir a toquetear el reloj este del apocalipsis. Uh-huh. Que ya van a ver, todavía no salió, pero mañana sale.
Sí, sí, sí.
Mañana sale que está a 4 segundos. Estábamos como ya íbamos en el minuto 59, ¿eh? Ya íbamos en el minuto 59 de las 11 de la noche. Pues aparte es medio así, medio como en la Cenicienta,
Uh-huh. Ah, y, estar ahí al borde, sí.
Sí, exactamente.
Se pone con bueno, facilidad al borde, sí.
Y todo esto fue al otro día de que, o sea, un día antes, en realidad, el Muñer cayó de visita a Zelinsky. No es que en Kiev, ¿no? No es que lo de la Duma haya sido en respuesta a...
estaba previsto.
Claro, lógico, porque es el coso ese que va a presentar ahí el balance del año, todo eso, ¿verdad?
Es más bien Biden que le fue a rodear el Estado de la Nación, el discurso del Estado de la Nación.
Exacto, fue le cayó de visita a Zelinsky un día antes, digamos. Sí. Fue aquí un día antes. Igual hay que aclarar que se lo habían avisado.
Sí, sí, le avisaron. Vos dices, no vayan a hacer nada, que si
claro,
no tenemos que
le tenían que avisar, ¿verdad? Que está Rusia, ¿verdad? Le habían avisado y dice, vos, mirá que en unas horas le cae el viejo, le cae ahí a Kiev.
No tiren bomba, le dicen la señal al Dorio.
No tire bomba, el Dorio. Eso es se llama código al Dorio. Se llama eso, ¿verdad? Y claro, ¿y qué le dijeron a Rusia? ¿Cómo no? Dice, ¿cómo el Muñoz Biden va a ser de telonero del discurso de Putin en el Parlamento? Pero metele que son matrioscas. Y bueno, y ahí salieron. Y entonces, ¿cómo lo recibe el portador del Oscar de John Penn? Me refiero
sí,
a Zelinsky.
Sí.
¿Cómo lo recibe Zelinsky? El actor de comedia que pusieron para llevar a toda Ucrania a la guerra.
¿Cómo lo recibe?
Con sirenas antiaéreas.
¿Qué tarado?
le prendieron la sirena. Iban caminando por
a modo de saludo.
Iban caminando, estaba la idea así, de repente. Pero si ya le avisaron la rusa. ¡No sean bobos! ¡No sean bobos! ¿Lo ven que son más bobos que el de reloj? Son más bobos que el de reloj del apocalipsis, mijo. Es una cosa insólita. ¿Eh? Si serán bobos.
¿Hicieron esa?
Sí, hicieron esa, le pusieron sirena antiaérea. Pero hasta la CNN dijo, el enviado de la CNN, dice, no, nosotros hace una semana que estamos acá y hacía cinco días que no sonaba la sirena antiaérea. Increíble. Bueno, le pusieron sirena al muñeco. Que para no llegar con la mano vacía, sí, le llevó un maletín con 500 palos verdes. Otra cantonini.
Un detalle.
Este sí es un lindo invitado, ¿eh? ¿Ve? ¿Cuándo lo vamos a invitar acá al viejo este, el viejo pagacopa este? ¿Cómo le saqué la foto a este, eh?
Qué lo bien dijo, que estuve, lo dijo usted, Darwin,
no me quiero dar para adelante a mí mismo, pero ya que no me da Joel, ya que Joel no me, ¿verdad? Nunca me va a dar para adelante porque nunca va a admitir eso. No, el Muñe Biden.
Sí. Febrero, marzo de 2020 usted lo dijo,
Darwin. Tremendo viejo pagacopa. Tremendo calzamacho. Ya lo vi venir, ¿eh? Es que ¿Qué se le dice al tío Muñe cuando viene? Eso, ¿qué se le dice? ¡Viejo pagacopa! ¡Viejo calzamacho! Acá, ¡tremendo calzamacho!
Acá, Darwin, incluso llegamos a rescatar un momento en el que él hablaba de la platita.
Money, money, sí, no se entiende bien, igual. ¿Qué quiere decir el viejo capaz?
¿Te acuerdas de la chusurra? Sí. Tremendo viejo libidinoso de la guita este. El tío que llega con la guita, calzamacho. ¡Qué calzamacho! Te calza ahí el viejo, te calza justita, te pone los billetes y tremendo pagacopa, está divino. El viejo va tirando piu, 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 va tirando billetes para todos lados. Es una máquina de escupir billetes como ella que tira las camisetas para arriba en la NBA, ¿vio? Los cosos que tiene la... No lo vieron ellos que tienen como unas pistolas, bueno, no importa, no pasa nada.
Sí, sí,
como
una, sí,
como
sí,
ella el espectáculo del entretenimiento. Para los tenistas, ella que tiran pelota, pero con billetes, sino te ¡pum! Te pega un billetazo en el medio de la frente, sino es espectacular, espectacular. Pensar que Leal se fue hasta el Chuy, que es mucho más lejos, sin nada,
No, nada.
Es impresionante, ¿eh? No llevó ni un libro de sicario autografiado y con dedicatoria, nada, 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 nada le llevó al padre de Atesiano. Mucho más lejos el Chuy. Si se confirma, sí, es un ordinario. Ya se los dije, amigo. Y me quedo igual eso de Leal. Me quedo. Sí. Leal lo pasaron a indagado porque no pudo explicar su vida a Tayuí.
No sabemos bien por qué. Lo que sabemos.
¿Quién
porque
carajo puede explicar una acción así de insólita tratando de encontrar un rédito político en algo que es como un buffet de rédito político con mozo que te lo viene a servir a la mesa? Y solo tenés que moverte para desabrocharte el botón del pantalón como le gusta a Joel los viernes o pedir al baño a hacer más espacio.
No. Acá solo sabemos, Darwin, que Leal, cuando esto se supo, anunció que iba a echar luz sobre la situación.
Sí, pues se echó toda encima.
Se echó luz encima.
Se echó luz encima. El primero que se acaba de echar luz encima. Sí, es impresionante.
Sí.
Lo que me preocupa, ¿sabe lo que
es? ¿Qué es?
No es la distracción con un hecho que no lo amerite o que sí lo amerite y toda esa discusión que creo que... No me acuerdo quién fue que dijo ella. Dice, no nos debemos distraer con esto. Bueno,
Pereira, los dirigentes del Frente Amplio, sí.
No puedo distraer, por favor. Yo le voy a decir a mí con qué me puedo traer. Ahora lo único que me falta es que me digan con qué me puedo traer. Me distraigo con cualquier cosa, me distraigo. Prácticamente no existe nada que no nos pueda distraer.
En todo caso, el que
no nos podemos distraer, no nos podemos.
El Leal que se fue hasta Barra.
Se distrajo, claro, se distrajo y cuando quiso acordar estaba en Chuy.
Claro, del lado brasileño. Bueno, que es una cuadra, igual hay que cruzar nada más, pero bueno.
Sí, no, es una cuadra después que llegaste allá.
Claro.
Pero mira, hasta allá.
Se me hicieron a la barra del Churuguayo y kilómetros.
Bueno, ahí estaba en Maldonado.
Son tres cuadras también. De Polonia a Ucrania son tres cuadras, pero tenés que llegar hasta Polonia.
Sí, o a Ucrania. Sí.
Ah, pero ya va a venir algo que nos distraiga de esta distracción, tranquilo, igual. Porque al final, si nos vamos a andar mirando las distracciones, si entre dispersos nos miramos las distracciones, amigos, por favor, ¿eh? La verdad.
No, sería terrible.
No, me parece que más vale que entendamos una buena vez que la premisa X no nos puede distraer de Y, es imposible de cumplir. Porque pasa Z y allá vamos, atrás de Z.
Ya no nos acordamos cuál era ahí.
Claro, ¿de quién es? ¿De qué? Y me dijo, ¿qué sé? No sé, ¿de qué me está hablando? Me dijo, por eso. Entonces, lo que a mí me preocupa, sí, lo que sí me preocupa...
Sí.
Es, digamos, que si esto es como un antecedente de la justicia, esto. Si es una señal muy peligrosa, por lo que yo entiendo... más o menos, es que ante una conducta inexplicable, absurda, de un individuo, con lo que se le podría llamar...
Se te da en el horno. Está en el horno.
Apariencia imbecilitiva. Claro. Yo, me parece que tenemos la mitad de la población indagado. Claro, pasamos de ciudadano indagado. Yo no paso ni por indagado. Me procesan derecho a mí.
Justo estuvimos derecho con Santiago Pereira Campo porque la calidad de testigo es bien difusa y difícil, ¿no? Porque uno no puede ir con abogado y si el abogado va, no lo puede asistir. Y puede terminar como indagado porque la línea es tan delgada a veces que lo que pasó ahora, ¿no?
Si la fiscal sospecha que el testigo miente, pasa indagado.
No, y si miente...
Tiene obligación de decir la verdad.
Y si miente y se comprueba que mintió como testigo, es un delito. Si miente como indagado, sí. No. Entonces, es un terreno justo, habíamos hecho una columna de casualidad.
Pero ahí lo obligaban a mentir, porque...
¿Cómo lo obligaban a mentir?
Lo estaba obligado a decir la verdad.
Ay, ¿cómo hacés para justificar? Es imposible justificar que te fuiste a Tanchuí buscar algo. Que ya está todo, viene todo servido en bandeja y vos te vas a Tanchuí a hacer una acción estúpida, a ver si podés entregar más unas cartas que no necesitas entregar para nada, mijo.
Sí.
¿Cómo le decís que soy? No, soy un imbécil.
No, claro.
Señora Fica, soy un imbécil. Bueno, pero eso no un imbécil. No se puede confiar en mí. Y si le decís eso, la Fica va a pensar que está mintiendo, te va a pasar indagado también. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Que sí. Me parece que no se protege al idiota con esto. Y las acciones, la justicia tiene la potestad de perseguir las acciones sin sentido práctico, ridículas, sí, que podían ser tildadas de estúpida, y las puede tipificar como apariencia imbecilitiva. Bueno, me parece que...
Hay que construir más cárcel.
Lógico. Eso, siempre la conclusión es esa. La conclusión a la que llegamos es y la otra conclusión es que el Muñoz Bahía es un calzamacho, tremendo calzamacho.
Gente que no termina de entender a qué se refiere con eso.
¿Cómo? ¿De calzamacho? Esto, lo que pagan todo, mijo, lo que te calza, te calza. Ya estás pensando que, no sé si lo voy a invitar a este a mi cumpleaños, de repente, te calza, lo voy a invitar, dale, el cumpleaños del guacho, a todo, al bautismo, a todo, lo invito. ¿Cómo lo vas a invitar al Muñoz Bahía? ¿Entiendes? Y esto te calza con guita, te calza todo. $500 millones le llevó, señor. ¿Qué le parece?
Así, como quien...
Sí, porque eso es un ramo de billete le llevó. Básicamente llegó con un ramo de billete. Eso se llama rami billete.
Un arreglo dólar.
Exactamente, un arreglo fleodoral.
Bueno, basta, no se suban uno arriba del otro. Las
¿cómo? Pavadas, no me subimos. Usted se sube, ordinario.
Bájese.
Usted se sube al cine, está trepado en el cine con gripe aviar. Ya le dije que no toque cine. Los cines, que están todos gripados, siguen muriendo cines, siguen muriendo cines gripados.
Discúlpeme, pero tiene razón.
Usted se subió arriba del cine y está de cine, eso de toquetero, eso que le dice la gente, que lo habrá visto.
Es ahí cerca, porque es Maldonado.
No, era Laguna de Rocha, creo.
No, creo que es Maldonado, ¿no?
Pero el cine no murió en la Laguna del Cine, donde falta el agua para la Costa de Oro, ¿no?
Sí, claro, en el lago de los cines, señor, se murió. ¿Cómo lo el lado de los cines? No se puede ir a ver el lado de los cines.
No
tampoco.
Quiero parafrasear el titular.
No hay tapaboca NH95, nada, que te salve.
Bueno, lo que pasa es que nos quedaron.
El lado de los cines está todo podrido ahí.
Algunas reminiscencias.
Y encontraron una vaca loca también.
No, pero espérate, la vaca loca, déjeme contarle que ayer.
Hay vaca loca, Brasil, no dejé entrar, No dejé entrar esa vaca loca.
Cuando escuché lo de los cines, que habían muerto algunos más, no sé qué, la información en titular, cuando ese titular corto era, murieron algunos cines más y hay una gaviota con síntomas.
Sí, hay una gaviota con síntomas, señor.
La Laguna Garzón fue lo del cine.
Aumentaron los síntomas. Hay un síntoma más, claro, exactamente.
Es una gaviota.
¿Cómo, señor? ¿Cómo?
Bueno, está en una gata de tenis, pero estamos humanizando como el COVID. ¿Qué estamos
ahí tiene síntomas, sí, tiene síntomas. Perdió el olfato. Esa perdió el pato. La gaviota perdió el pato, anda planeando. No. ¿Sabe por qué se da cuenta que perdió el olfato? Porque anda planeando arriba de un quirófano. Nada que ver. Nada que ver. No es ahí. No hay un contenedor cerca, nada. Ninguna cosa putrefata como para que la gaviota vaya
hágale a picotear. Suyo, claro.
Exacto. Y no hay pescado, no hay nada. ¿Y qué hace acá? Arriba del estudio de mayor de Tele 12. Anda planeando la gaviota.
Tiene síntomas de gripe aviar, claro.
Tiene síntomas de gripe aviar, perdió el olfato, señores, a la gaviota, ¿cómo no? Una gaviota con síntomas y la verdad, es uno de los cisnecautos. Es uno de los cisnecautos lo que estamos viendo. Es espantoso.
Entraron a marchar cisnes.
No lo quiero decir, sí, claro. Por eso le digo, atento a la gente avifílica. Porque no está bien la cosa.
No, achate la curva.
Achate la curva, muchachos. Lo que le dijimos, son tres semanas sin cisne, ¿está?
Sí, las próximas tres semanas son clave.
Próximas tres semanas son fundamentales. Tres semanas y achatamos la curva de la grita. No es mucho, tres semanas adentro de su casa sin cisne, ¿está?
Queda claro. ¿Ah?
Perfecto. Bueno, no, seguimos.
Sí.
Estamos a punto del apocalipsis.
Sí.
Está, igual esto al final de los cines no nos va a importar una semana. Porque,
y sería un detalle.
Porque la aguja del segundero, cuando falten tres segundos, el reloj del apocalipsis, señor, del apocalipsis nuclear.
El avifílico va a decir basta.
Que se acaba el mundo, amigo. Eso es lo que va a decir el avifílico.
Al final, ante esa metáfora, preferí la futbolera.
Me parece que censuré, sí.
Sí,
puse el pip en sí.
Adultos grandes, ¿no? Haciendo esas metáforas, bueno, en fin.
¿Adultos grandes qué?
Y eran gente grande, el reloj del apocalipsis, veo la foto, son gente.
¡Ah, sí! Eso, por eso le digo. Por eso le digo, tiene una familia el bobo ese que va ahí con el reloj todo. Tiene una familia, y la mujer, con toda razón y con todo derecho, tiene que estar caliente como un chivo con este tarado. Y dice, no, sale a las 3 de la mañana a la casa porque lo llaman para tocar el reloj ese, que es una pavada. Es para dejárselo a los niños, tiene razón.
Acá hay un grupo, que es el grupo del Boletín de los Científicos Atómicos, Rachel Bronson está al frente.
Gente que estudió, y anda bobeando.
Al final la metáfora futbolera calza mejor. Digo, vaya,
tiene que haber militares ahí.
No, un gol a la ojiva. Sí. Ellos sí,
no sé.
La hora de las ojivas.
Claro, la hora de las ojivas sería precioso, señor. ¿Cómo no? Una chica salimos del fondo de dejar en Orsa a Hiroshima. Así se tendría que llamar. Bueno, y entonces el Muño Biden le cae ahí. Sí. Con un ramo, un ramibillete, ¿verdad? De dólares, sí, para agasajar al anfitrión. ¿Por qué sabe de esto? ¿Por qué sabe cómo aceitar las relaciones con Guita Fresca?
Sí.
Y es su otro hijo, otro hijo. Y es tan bobo como el otro que perdió la lato. Y tiene toda foto con puta, todo merca, Tiene una avalancha para pesar merca, tiene el hijo. Y le saca foto y se filma con una avalancha para pesar merca.
Y pierde la computadora.
Es un tarado, Bueno, y este, así como lo ven, este Zelinsky, es menos bobo que el hijo de verdad, que del Muñe. Y el Muñe está enamorado, como cualquier persona que encuentra un hijo nuevo, ¿cómo se llama eso? Contento como viejo con hijo nuevo, ¿cómo es que se dice?
Bueno, podría ser.
Qué linda esa. Contento como viejo con hijo nuevo.
Claro, este es el hijo no tan idiota que nunca tuve.
Exacto, es idiota profesionalmente nomás, ¿entiendes? Pero después, la verdad, se compró y baile y le da guita, que hace lo mismo que hizo con el hijo, le tira los billetes por la cabeza, señor, es espectacular. Y este, en vez de comprarse merca, se compra arma. Y bueno, está bien, está mucho mejor como hijo, señor. Y está contento como viejo con hijo nuevo. Como el novio, como está con Tantini, que va a tener trillizo,
se desmintió, parece.
Usted tiene data.
¿Cómo?
Ahora volvió la noticia, no
¿qué
sé.
¿Qué se metió? No sé.
No, era una noticia de intrusos.
¿No era con Tantini?
Sí, era con Tantini.
No, ¿no son de él?
No. La joven pareja de Constantini dijo que no era.
Que no estaban para allá.
Sí. Bueno, dijo después, yo qué sé, no la seguí después, fue hace dos semanas, no la seguí, dijeron, acá citamos, intrusos, sí, se citó la fuente incluso.
Lógico, porque es importante para nosotros si queremos ver, sí, porque todo ello que nace ahí, menos guita para las inversiones que va a hacer con Tantini acá.
Claro.
Bueno.
Y bueno, sí, estaban desesperados de los herederos también, ¿no? Porque
bueno, por eso, señor, ¿no? Los herederos, impresionante, señor, ¿no? Los herederos andan todos con palo de escoba ahí, tratando de embocarle. Pero nosotros también un poco somos los herederos, así que tenemos que cuidar eso. Y entonces unas cajas de armas le llevó también con moño y corazones de San Valentín, viene el moño, atento, digamos. Y todo esto, hicieron todo este ritual... Y esto es después de que lo nombrara el año pasado, cuando el hijo lo fue a visitar a él, el hijo no tan bobo lo fue a visitar a él, en Estados Unidos, lo nombró el hombre del año. El Muñoz dice, pues tú deberías ser el hombre del año, le dijo. Es increíble. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos la doctrina Juan Herrera.
Sí, sí, sí.
¿No? Que es impresionante, ¿no?
Acá hay también gente
es
grande.
Es increíble que Juan Herrera esté al frente del mundo libre, ¿no? Creo que Juan Herrera lo suspendió el hombre del año. Y asesor de la mujer del año.
Sí, estamos,
¡está de moda!
Estamos hecho mejor, sí.
¡Está de moda la moda de la mujer! Sí, sí. Y lo suspendió, pero el Muñe Biden se lo quiere dar a Zelensky, sí, al hijo no tan bobo. Es brutal, ¿eh? Y dice que Zelensky, le da, hablaron ahí, no sé cuánto, lo abrazó, y después hablaron, dice, no, esta conversación con Biden nos acerca a la victoria, dice.
Ah, era tan fácil.
Bueno, plata, armas, debe ser por eso, no por la conversación, supongo.
Dice que la visita de su homólogo estadounidense era una señal extremadamente importante de apoyo a todos los ucranianos. Lo mismo que dijo Tabaré cuando contó su llamado telefónico a George W.
Sí.
Y bueno, y nosotros la ganamos esa guerra. Si le sirve de antecedente a Zelensky...
O la empatamos, por lo menos.
Bueno, que ganar.
Sí, sí.
Nosotros la guerra de Bola de Chula ganamos. Vencimos a la vieja terrorista, la vencimos. La que amenazaba y al
nunca,
invasor.
Nunca
al invasor pensé. En reposera. Al invasor nunca. En reposera lo sacamos a un año y medio, sí, de patadas en la reposera.
Sí, ¿tenía? Sí. Y Papá Noel nunca se murió.
Ella no, nunca se murió. Jamás. No. Por eso. Entonces, ¿quién ganó? Y el ministro ucraniano de Exteriores dijo que la visita de Biden probaba que ya nadie tiene miedo de Rusia. Si imaginate, si viene este viejo senil, lo llevan dormido todo el viejo. Si traen a este abuelo acá, al epicentro de la guerra, como si lo llevara a la catarata de Niágara en una excursión de jubilado o un viaje con el doctor Marfetán, imagínate el miedo que le tiene la gente a Rusia. Nada, dice nada. ¿Está? Es como una prueba, ¿entiendes?
Sí, tanto poco miedo que le avisó antes vos.
Exacto, sí, le avisó, bueno, da, pero eso no es miedo, eso es respeto.
Planificación.
Exactamente. Y bueno, y también le da eso, básicamente, ¿no? Así es como está, así está el mundo, amigo.
Sí.
No, me imagino que no estaría refiriéndose a los ucranianos, ¿no? Ya no le tenía miedo a Rusia. Calculo, porque es evidente que en Ucrania ya no hay gente con miedo a Rusia. No es novedad.
Capaz que
no
después
novedad.
De un añito, como que se
a un año de la invasión, pero escúcheme, los cagones que casi no hay.
O sea, marcharon o no se fueron.
Se fueron en un vuelo charter.
Sí.
Los cagones, ya está. Se acabaron, no había más. No llevan, no llenan un Abraham Paladino con los cagones de Ucrania.
No, claro, es un escenario, es el único en este momento escenario más eficiente que el baby fútbol uruguayo.
Para exacto, de colador, sí. Sí. Bueno, si jugamos contra el baby fútbol ucraniano, perdemos. Es el mismo, perdemos.
No vamos, Darwin. Hasta mañana.
No toquen nada.